persona y su obra. Y algo, una de las cosas que vamos a aprender es que una de sus obras es revelación de la Escritura, la inspiración de la Palabra de Dios y también la iluminación de la Palabra. Él es un luz, como un luz que brilla en nuestros corazones para entender las Escrituras. Y es por esa razón que no solamente cuando, antes de escuchar un sermón, pero cada vez antes de abrir nuestras Biblias o escuchar la Biblia en forma audio o escuchar un sermón por internet o así congregados, siempre oramos o debemos orar antes, porque estamos pidiendo. No es suficiente que en nuestra inteligencia leemos las palabras o escuchamos un sermón. Necesitamos algo supernatural de ocurrir. Necesitamos el Espíritu de Dios para iluminarnos y por eso queremos orar. Oh, nuestro Dios Trino, gracias por el privilegio de reunir en el nombre del Dios Hijo, en el nombre de Jesús, y abrir la palabra que fue inspirada por la tercera persona, el Espíritu Santo. Oh Espíritu, llénanos, ilumínanos para entender tu palabra, para conocerte mejor y producir más de tus frutos en nuestra vida. Para hacer eso, Señor, necesitamos conocerte, conocer qué es tu propósito en nuestra vida y tan majestuoso, tan grande es tu poder. Entonces, Señor, ilumínanos, pedimos, para que te conocemos y para que andamos en tus caminos, en tu poder y para tu gloria, Espíritu Santo, para tu gloria, Jesucristo, para tu gloria, Dios Padre, oramos. Amén.
Amén.
Muy bien, como he dicho, nuestro propósito en esta hora es estudiar un poquito de quién es el Espíritu Santo y qué es su obra. Y en la semana que sigue, si Dios permite, hablaremos más de su obra en nosotros en el proceso de santificación. Pero hoy queremos ver seis ilustraciones que usa la Biblia por la obra que hace el Espíritu Santo. Pero antes de eso, quiero hacer un recordatorio de quién es el Espíritu Santo en sí, más que las ilustraciones, porque es fácil de perder perspectiva en la personalidad del Espíritu Santo. Lea conmigo, por favor, en Lucas 3, versículos 21-22. Dice, leemos aquí del bautismo de Jesús. Dice la palabra, aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Mientras él oraba, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. En nuestro primer estudio de estos temas fundamentales de la fe, hemos visto la Trinidad. La Biblia enseña que hay un solo Dios, quien existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí en este texto vemos estas tres personas al mismo tiempo. Escuchamos el Padre con los cielos abiertos diciendo, este es mi Hijo amado en quien me complace. Escuchamos el Dios Padre bendiciendo Dios Hijo Jesucristo. Y también vemos en forma corporal como una paloma. Nos dice el Espíritu Santo es una paloma, pero como una paloma, el Espíritu descendiendo y ungiendo Jesús. Entonces, la primera cosa que quiero clarificar por nosotros es que el Espíritu Santo es una persona en sí mismo. Él es 100% Dios. Él es más que un fuego, una paloma o un viento. Cuando pensamos en el Padre, Él es el Padre. Tal vez podemos imaginar un buen y perfecto Padre. Cuando pensamos en Jesucristo, Dios Hijo, podemos imaginar un Hijo obediente, perfecto. Pero cuando pensamos en Dios, el Espíritu, es difícil de imaginar un Espíritu, el Espíritu. Y por eso a veces nuestra relación con el Espíritu es diferente. No pensamos en Él en términos personales. Él es una fuerza, pero algo que no tiene personalidad. Pero este es incorrecto, este es falso. Hechos 5, 3 y 4 recuerda la historia de Ananías y Zafira, como ellos mintieron sobre sus posesiones. Y dice la escritura, dice Pedro, que ellos han mentido a Dios el Espíritu Santo. Una fuerza, no podemos mentir a una fuerza. Es una persona contra quien mentimos. Él es una persona. O en Efesios 4:30 dice Pablo que cuando hablamos con malas palabras, especialmente cuando hablamos contra otras personas, este causa tristeza al Espíritu Santo. Él es una persona con emociones. Y cuando pecamos, Él es personalmente ofendido. Él produce gozo y también experimenta tristeza. Entonces, en mi propósito, mi oración por este estudio es que por medio de la palabra venimos a conocer más personalmente el Espíritu Santo. Unos han dicho que es el miembro de la Trinidad olvidada. Enfocamos en el Padre y debemos, y enfocamos en Jesucristo, nuestro Salvador, y debemos, pero en iglesias que, como nosotros, que no son carismáticas, hay iglesias que ponen mucha énfasis en el Espíritu Santo y hablando en lenguas y cosas así, y a veces olvidan la importancia de la cruz de Cristo y el Evangelio por todo el énfasis en las obras del poder del Espíritu, pero es también fácil por nosotros y no queremos caer en este error de no recordar día tras día nuestra dependencia, momento tras momento, en el Espíritu para sostenernos. Y lo más profundamente que podemos conocer el Espíritu y andar en el Espíritu, vamos a experimentar el poder de la vida cristiana. Aparte del Espíritu, no hay una vida cristiana. Él es el don comprado para darnos el poder para andar en los pasos de Jesús. Entonces vamos a ver, si Dios permite, hay mucho aquí, pero rápidamente, seis ilustraciones que usa la palabra por el Espíritu que indica diferentes aspectos de su obra en nosotros y en el mundo. Todo estos no son completos, pero son un comienzo de conociendo mejor el Espíritu. La primera que vemos y que hemos visto en este pasaje es que el Espíritu es comparado con una paloma. Cuando pensamos en la paloma, ¿alguien puede recordar la primera vez que vemos una paloma en las Escrituras? Sí, en el Antiguo Testamento. Sí, exactamente. Después de que Noé y su familia pasaron por el diluvio, estaban en la arca, pasaron por juicio, Dios dio un símbolo de paz, un símbolo que ha pasado de ira, de juicio por pecado, a tener paz con Dios. El símbolo fue la paloma con la rama del olivo. Y este fue indicación a ellos que eran salvos. Y también esta es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Cada uno que ha creído en Jesucristo recibe el Espíritu Santo como un don. Y es un símbolo de Dios, una proclamación de Dios. Tenga paz conmigo. Ha pasado de la muerte, del pecado, del diluvio. Cristo pasó eso por nosotros y recibimos el Espíritu como paloma para decir, tranquila, hay paz con Dios. Hay otro, pasa conmigo por favor a Génesis 1. Génesis 1 tiene la primera referencia al Espíritu de Dios en la Biblia. Y es el segundo versículo de la Biblia. Si este da una indicación de su importancia en la Biblia. la Biblia comienza hablando del Espíritu de Dios. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La palabra traducido aquí, que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, es la palabra se cernía sobre la superficie del agua. Es una palabra refiriendo a la acción de un ave que está moviendo sobre la superficie. Cada miembro de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene su diferente papel en la creación. Los tres eran parte de este proyecto de construcción de este mundo. Y la responsabilidad del Espíritu fue como un ave que está protegiendo y poniendo en orden todo lo que habló al Padre. Entonces, su obra es poner en orden todo lo que es caótico. Y también, esta es su obra en la vida de un creyente. Cuando creemos en Cristo, cuando somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo nos entra y comienza a poner en orden este gran proyecto de construcción que es nuestra vida. Y no somos arreglados totalmente, ni todavía, pero el Espíritu está poco a poco poniendo en orden las cosas de nuestra vida. Y una pregunta por nosotros es si hay evidencia que el Espíritu Santo ha entrado en nuestra vida, que poco a poco las cosas son más en orden que eran cuando creímos por primera vez en Jesucristo. Esta es su obra, un proyecto de construcción. Primero, Él es como paloma. Segundo, Él es como aceite. Pasa conmigo, por favor, a Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, Pedro está en la casa de Cornelio y su familia, los primeros gentiles, creyeron el Evangelio, en el libro de Hechos, por lo menos. Y aquí Pedro está compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo, contando la historia de la vida de Jesucristo. Y una gran parte de la vida, el ministerio de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Hechos 10, versículo 38, dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nota unas frases importantísimas aquí. Que Dios Padre ungió Jesús con el Espíritu Santo. Y la evidencia que Dios estaba con él, que Dios le dio poder, eran sus milagros, sus enseñanzas, y al fin de cuentas, su muerte y resurrección. Todo lo que hizo Jesús fue en el poder del Espíritu Santo. Aceite no está mencionado aquí, pero por uno quien conoce el Antiguo Testamento, cuando escuchan la palabra fue ungido con el Espíritu Santo, Él te va a traer a la mente todo el sistema de consagración del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es importante entender que aunque el Espíritu es eterno, no tiene comienzo ni fin, Él es Dios, su manera de interactuar y hacer hogar en su pueblo ha sido diferente en las diferentes épocas del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, todos que creyeron en Dios eran regenerados por el Espíritu Santo. Todos, Efesios 2:1, todos son muertos en los delitos y pecados. Necesitamos un milagro para tener vida, y es el Espíritu Santo quien nos da este don de fe. Desde Adán, Abraham, hasta hoy, es la obra del Espíritu. Pero en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, todos no recibieron la llenura del Espíritu Santo para hacer hogar en su vida, en su corazón. En vez de eso, eran unas personas especialmente elegidas de Dios por oficios o obras que recibieron el Espíritu Santo. Por ejemplo, Éxodo habla de Bezalel, quien recibió el Espíritu para construir el tabernáculo, para construir una casita por Dios, una representación de su hogar en la tierra. O leemos de Sansón, ungido con el Espíritu, para hacer en poder obras por el Señor. Leemos de Saúl y David, los reyes, y especialmente con ellos o con Aarón, el sacerdote, leemos cómo ellos eran separados, consagrados por sus oficios con aceite. Y el símbolo del aceite fue un símbolo del Espíritu Santo, quien vino sobre sus cabezas y cayó sobre su cuerpo hasta sus pies para decir, para hacer esta obra, este es un ser humano, pero para ser distinto, separado y empoderado para hacer algo supernatural, esta persona, este ser humano necesita algo del cielo, alguien del cielo, para consagrarle, separarle y darle poder, el Espíritu Santo. Entonces el aceite, la unción con aceite, fue una indicación, una ilustración del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dio profecías que un día no solamente serían personas como Moisés, como David, que iban a tener el Espíritu Santo, que sería todo el pueblo de Dios. Este fue parte de la gran promesa del nuevo pacto, que todos serían regenerados y recibirían el Espíritu para darles poder. Por favor, paso conmigo a Hechos 1. Hechos 1. Voy a comenzar en versículo 5. Hechos 1:5 dice: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Él le dijo: No, os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas de que el Padre fijado con su propia autoridad. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Cuando Juan el Bautista bautizó en agua, la persona más importante quien él bautizó fue Jesucristo. Y recuerda que Cristo no es el apellido de Jesús, es un oficio. Cristo en griego significa Mesías en hebreo, en el Antiguo Testamento, que significa el ungido. Y Jesús no fue ungido con aceite, con el símbolo. Él fue ungido con la realidad. Él fue ungido con el Espíritu Santo, nombrado rey, con poder. Y lo que hemos leído en Hechos 10, 38, es que todo lo que hizo, todos sus milagros, todas sus enseñanzas, fue en el poder del Espíritu Santo. Hay algo misterioso aquí, porque hay un poder en sí mismo, Jesús siendo el Hijo de Dios. Pero la indicación de la Escritura es que la llenura de su poder vino del Espíritu en él. Y la cosa increíble aquí en Hechos 1 es que Jesús dice, este mismo Espíritu de poder que moró en mí, que mora en mí, va a morar en ustedes también, en todos ustedes. Y por eso, versículo 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Cómo podemos explicar el cambio que viene en la vida de Pedro? Que días antes era negando conociendo a Jesús, haciendo tan valoroso, hablando con tanto poder, predicando el Evangelio. La diferencia es, recibió el Espíritu. El Espíritu de Jesús llenó su corazón en Hechos 2, el día de Pentecostés, y le dio poder para proclamar, de ser testigo de Jesús. Entonces, el libro de Hechos, como hemos visto, es no la obra de Pedro o Pablo en sí, pero es la obra del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, en estos hombres, en la iglesia. Y también Dios está haciendo cosas increíbles, maravillosas. Y Dios está haciendo estas cosas por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tenemos el mismo Espíritu que tenía, que tiene Jesús. Este debe darnos valor, este debe darnos ánimo, que aunque sentimos incapaz, y debemos sentir incapaces por cualquier obra que tenemos que hacer, si pensamos que somos suficientes, somos equivocados totalmente, y Dios va a humillarnos demostrando que no podemos, pero en el Señor sí, y con el Señor en nosotros sí podemos, porque Dios puede. Entonces necesitamos no menospreciar el poder quien vive en nosotros, el poder del Espíritu de Jesús en nosotros. Hemos sido ungido también con el Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Y también como David, como Moisés, Dios tiene un papel importante por nosotros. Somos reyes, reinas, sacerdotes para Cristo, ungido con su Espíritu. Ok, tercera cosa, el Espíritu es paloma, es como paloma, como aceite, él es como viento o aliento. Brincamos a Hechos 2, 1 a 4, dice la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de un ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Siguiendo su palabra, en Hechos 1, Jesús ascendió a los cielos. Y Hechos 2 luego explica que él, como victorioso, vino a su Padre y Dios en su victoria le dio dones para dar a su ejército. Y el don que él recibió y que él, quien él nos da, es el Espíritu Santo. Entonces, en el día de Pentecostés, Jesús cumplió su promesa. La promesa dada en el Antiguo Testamento, que todo el pueblo de Dios iban a recibir el Espíritu, y Dios, Jesucristo, derramó su Espíritu sobre su iglesia. Y vemos aquí unas palabras, unas ilustraciones de aspectos del Espíritu. En versículo 2 leemos otra vez, vino del cielo un ruido como el de un ráfaga de viento impetuoso que llenó todas las casas donde estaban sentados. El ruido fue como cuando Dios habló en el monte de Sinaí. Y el Espíritu, su venida, está comparado como un viento poderoso. Vamos a regresar a estos dos. Entonces, queda tu dedo ahí, pero paso conmigo, por favor, a Juan 3. Juan 3. Aquí Jesús está hablando con Nicodemo, un maestro de la nación de Israel. Y Jesús explica a él, pues versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo quiere saber cómo él puede tener la vida eterna. Y Jesús dice que para tenerlo uno tiene que ser nacido de nuevo. ¿Cómo puede uno ser nacido de nuevo? Uno tiene que ser nacido por el Espíritu. Y después Jesús da una ilustración de cómo es el Espíritu. Versículo 8, él dice que el Espíritu es como el viento. Hay aquí un juego de palabras que perdemos en el español, pero es claro en el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra en el Antiguo Testamento, en hebreo, por espíritu, es la palabra ruah. Y la palabra en griego, por espíritu, es la palabra pneuma. Y estas dos palabras tienen tres sentidos, tres significantes. Lo primero es espíritu. El segundo es viento. El tercero es aspiro o respiración. Y dependiendo en el contexto, tiene que saber, estudiar para ver si esta palabra está refiriendo al espíritu o un espíritu, al viento o a la aspiración. Y este es importante en varios sentidos, para ayudarnos a entender qué es la obra del Espíritu. La primera cosa que vemos del Espíritu es que Él es poderoso. Jesús dice que el viento sopla donde quiere y nadie puede controlarlo. Nadie sabe de dónde viene ni dónde va. No podemos ponerlo en una caja. Así es la obra del Espíritu. No, no podemos decir, ok, hoy voy a ser lleno del Espíritu. No, Él es soberano. Dependemos en Él. Pero no podemos decidir, ok, hoy el viento va a mover en esta dirección. No, este es del Señor para decidir. Solamente venimos ante Él y pedimos, pero depende en Él. También vemos que este viento es, así o tal vez mejor, aliento. Porque vemos que este viento, este Espíritu de Dios es poderoso para dar vida. El Espíritu da vida. Recuerda en Génesis 2:7, como Dios formó a Adán del polvo. Pero fue cuando Él sopló que Él se hizo ser humano y que Él tenía vida en sí, una vida que no tenía antes, pero que vino del Espíritu de Dios soplando y dando vida a Adán, vida física. Pero lo que vemos en Juan 3 es que esta es una ilustración de que si vamos a tener vida espiritual, este también viene del Espíritu de Dios. En Ezequiel 37, una profecía de un valle de huesos secos. Y esa es una ilustración de la nación de Israel en exilio, pero también buena ilustración de nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Y uno puede predicar todo el día este valle de huesos, pero nada va a ocurrir si el Espíritu de Dios no sopla sobre estos huesos y se conectan y forman. ser humanos que son llenos de vida y reciben la palabra y son perdonados. Y así es por nosotros. Si hemos creído en Jesucristo, alguien tenía que predicar la palabra a nosotros, pero también necesitamos el Espíritu de Dios soplar vida en nuestros corazones. O la palabra teológica es regenerarnos, o aquí en Juan 3, causarnos de ser nacidos de nuevo, pasar de muerte a vida. Esta es la obra del Espíritu. Y debemos orar por esta obra, este viento. ¿Quién es soberano? No podemos controlarlo, pero orando, que Él respira en los corazones de los incrédulos alrededor de nosotros, salvándoles. También, este Espíritu, como he dicho al principio de nuestro tiempo aquí en la palabra, es el Espíritu quien ha inspirado la palabra de Dios. Dice, segundo Timoteo 3, 16, que toda la Escritura es, y decimos, es inspirado por Dios. Literalmente es expirado por Dios, es el aliento de Dios, es el Espíritu quien ha escrito cada palabra de la Biblia. Dice segundo Pedro 1:21, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, hay una conexión vital entre el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Y hay muchos que dicen, quiero el poder del Espíritu en mi vida. Quiero ser lleno del Espíritu. Quiero ser controlado por el Espíritu. Quiero hacer las cosas que los primeros discípulos hicieron. Quiero ver esta evidencia, este poder en mi vida. Pero parte de cómo obra, la gran parte de cómo obra el Espíritu en nuestra vida, es por medio de esta palabra que Él ha inspirado, que Él ha respirado para que lo leemos. Entonces, si queremos la mente de Jesús, necesitamos el Espíritu en nosotros, iluminando nuestro entendimiento de este texto para conformarnos más y más a Cristo. Entonces, no hay un contraste aquí entre los que son guiados, que son muy bíblicos y que pasan todo el tiempo estudiando la Biblia, y los que son muy espirituales, y los que andan por la guianza del Espíritu. Si queremos ser guiados por el Espíritu, oramos por la obra del Espíritu y leemos la palabra. Y es esta mezcla, que es el poder de Dios para cambiarnos, guiarnos. Es como, no sé la palabra, es como una barca, ¿cómo se dice? Sailboat. Un bote, ¿y cómo se dice? Sail. ¿Qué? Eso, no sé qué. pero si queremos, si un bote quiere ser movido en el agua, necesita el viento, el poder. Pero si es cerrado, puede soplar todo el viento, pero no va a recibirlo y mover. Si queremos ser movidos, necesitamos el Espíritu soplando, pero también necesitamos nuestras Biblias abiertas para que se mueva en la dirección que está guiando el Espíritu. Es como Él funciona, inspirando la palabra, revelando la palabra y dándonos poder para andar en la palabra. Ok, vemos el Espíritu como palomo, aceite, viento, le vemos como fuego. Regresa a Hechos 2, por favor. Hechos 2, versículo 3. Se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose. Reposaron sobre cada uno de ellos. Muchas veces leemos en la Biblia que Dios es un fuego consumidor. Dios es santísimo. Y este fuego fue como Dios guió su pueblo cuando salieron de Egipto del Éxodo y pasaron por el desierto. Recuerda, por el pilar de fuego y de nube, cómo fue este fuego que guió el pueblo. El Espíritu es como este fuego de la presencia de Dios quien nos guía. Pero también cuando este fuego, este nube de la Shekinah gloria de Dios llenó el tabernáculo, llenó la tienda, santificó todo lo que estaba ahí. Y lo que no fue santo que entró, como los hijos de Aarón, en Levítico 10, Nadab y Abaú, no ofreciendo sacrificios aceptables, eran consumidos por este fuego. Y la obra del Espíritu en nuestra vida es una obra de refinación, purificando nuestra fe, purificando nuestras vidas. Y también el fuego es poderoso y peligroso. Y leemos en Lucas 3, 16, 17, que Juan el Bautista dijo que el que iba a venir en pos de él iba a bautizar en fuego. Y este fuego iba a consumir muchos. Entonces hay peligro cuando viene el Espíritu. Por los que creen en Cristo, que por su gracia han arrepentido del pecado, Él nos refina, nos santifica. Pero los que vienen en contacto con el Espíritu, que no son que eventualmente no se arrepientan, serán consumidos por este fuego. Él trae convicción de pecado y si no recibimos por fe, seremos consumidos por este fuego consumidor. Entonces el Espíritu es poderoso para refinar y juzgar. 5. Este Espíritu de Dios, es interesante este contraste. Él es fuego y también Él es agua. Oh, no es, pero es como agua. Paso conmigo, por favor, a Juan 7. Juan 7. Dice Jesús. Juan 7, 37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva, agua corriente. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Algo primero para notar aquí es el cambio que Jesús indica iba a ocurrir cuando él fue, dice el versículo 39, cuando él fue glorificado. Cuando Jesús fue glorificado en morir en la cruz y ascender a la diestra del Padre después de su resurrección, en su glorificación iba a venir el Espíritu con más, llenando todo el pueblo, diferentemente como en el Antiguo Pacto. Entonces hay una indicación aquí de algo más grande, maravilloso que iba a ocurrir por resultado de su muerte y resurrección. Y este llenura del Espíritu, Jesús compara como agua, ríos de agua viva que van a correr de nuestros corazones a todos que creen en Él. No hay tiempo para leerlo, pero lo recomiendo leer Ezequiel 47. En Ezequiel 47 tenemos una profecía del templo de Dios. El profeta vea corriendo del templo ríos de agua. Y lo más que uno acerca al templo, a la casa de Dios, lo más profundo, más poderoso es este agua. Y Jesús dice, este agua, versículo 39, Él decía esto del Espíritu, de los que habían creído en Él, habían de recibir. Hay una conexión aquí, que cuando creemos en Cristo, somos hechos un templo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice 1 Corintios 6, 19. Que si hemos creído en Cristo, somos templos, moradas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros es como agua viva que está en nosotros y está corriendo, dando agua, dando vida a otros. Recuerdo cuando vivía en Wyoming, y es muy seca aquí en Dallas, en McKinney, tal vez más seca ahí en Wyoming. Y estaba en un avión muy pequeño y pasa mucho tiempo, no a las alturas tan grandes como los aviones grandes aquí en Dallas-Fort Worth, pero ahí muy, muy pequeñas, inestables un poco. Pero otra historia por otro día. Pero tiene oportunidad de ver la tierra de una perspectiva diferente. Y de este avión podía ver que todo fue seca, todo muerta, pero había como una línea así de verde. ¿Sabe qué estaba allí en esta línea? Un río. Allí había agua y por eso allí había vida. Había árboles, fruto y el resto seco y muerto. Y es así en todo el mundo y en nuestras vidas. ¿A dónde hay el espíritu? Hay vida. Pero no hay espíritu. ¿Dónde no hay espíritu? No hay vida. Quiero clarificar algo que puede confundirnos en eso. El Salmo 139 dice, ¿a dónde puedo ir de tu espíritu? Entonces, el espíritu es de Dios, es omnipresente, todo presente. Él está en los cielos, en el infierno, Él está aquí, en todos lugares. Pero cuando la Biblia habla de la presencia del Espíritu, normalmente está hablando de la presencia del Espíritu para bendecir. Hay una manifestación especial de su presencia para bendecir su pueblo, para producir fruto en nuestra vida, para producir gozo y amor y paz en nuestra vida, para consagrarnos con poder. Por primera vez causarnos de creer. Está hablando de esta presencia especial del Espíritu haciendo hogar en nosotros. Y el punto es, si creemos en Cristo, tenemos el Espíritu y al mismo tiempo tenemos que aprender cómo depender más conscientemente en su presencia en nosotros. Y depender en Él para producir el amor y gozo y paz. Y en la semana que sigue, si Dios permite, vamos a hablar más específicamente cómo. ¿Cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo producimos esos frutos y no las obras de la carne? Este se llama el proceso de santificación. Pero el punto central es que este, al fin de cuentas, es de Dios. Y si no tenemos el Espíritu, no hay vida. Hay tantos que piensan que por sus buenas obras van a agradecer a Dios, pero no tienen el Espíritu y por eso no pueden producir buenas obras con que Dios está complacido. Primero, porque no han sido perdonados de su pecado por creer en Cristo. Y segundo, porque están olvidando el motor de la vida cristiana, quien es el Espíritu. El agua quien produce la vida y el fruto. Finalmente, paso conmigo, por favor, a Efesios 1, que ya hemos leído en nuestro tiempo de la promesa de perdón. Pero quiero terminar aquí porque es una ilustración de una de las obras del Espíritu muy, muy dulce al cristiano. Es la obra de dar aseguranza al creyente. Dice Efesios 1, 13 y 14. De Efesios 1. En Cristo también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Nota el orden aquí. Versículo 3, él dice, vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído. La primera cosa es escuchar la palabra de Dios. Escuchar que somos pecadores contra Dios, merecemos la ira, pero Dios en su amor envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados y ser resucitado al tercer día. Y si creemos en Él, somos perdonados de nuestro pecado. Si hemos creído eso, Dios dice, eres perdonado. Está escrito, eres perdonado. Y el sello que Él pone sobre esta pronunciación, que somos perdonados, que somos hijos suyos, es el sello, versículo 13 dice, del Espíritu Santo. Es una estampa que dice, asegurado es, este es mi hijo. La indicación que este es mi hijo es el don del Espíritu Santo puesto sobre nosotros, en nosotros, para identificarnos como suyos. En el libro de Hechos, si recordamos en Hechos 10, cuando Cornelio creyó, este gentil, este que no fue de la linaje de Abraham, pero él creyó el mensaje. Él recibió el Espíritu. Y cuando Pedro vio que él recibió y su familia recibieron el Espíritu, él dijo, pues tenemos que bautizarles porque tienen el sello, tienen la indicación marcado como parte del pueblo de Dios. Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo de Dios, proclama a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que grita en nosotros, Abba, Padre. Antes de venir aquí, estaba hablando con un creo hermano, quien está luchando con su aseguranza, que él es un creyente. Él está leyendo del infierno y tiene temor. No sé, si me voy al cielo, me voy al infierno. Y lo que le digo es, yo no sé tu corazón. Yo no puedo darte aseguranza que a cuál tú vas cuando mueras. Este es lo que yo sé. Y fuimos a Efesios 2, 1 a 10, y hablamos del Evangelio, que éramos hijos de ira, que Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros. Si creemos en Cristo, somos salvados por gracia, por medio de la fe, no por obras, para hacer buenas obras, pero no por obras. Y le digo, ¿crees tú eso? Sí, yo creo eso. Creo que Jesús es mi salvador. Pero tengo todo esto en mi vida, todos estos pecados. Y le digo, no es nuestra perfección que nos salva. Es la perfección de Él quien murió por nosotros y resucitó por nosotros. Si crees en Él, eres salvo. Y no sé si tienes fe verdadera o no, pero el Espíritu te da indicación, te da confianza. Sí, confío en Cristo. Él es el sello que Él nos da la aseguranza. Sí, creo en Cristo, soy un hijo de Dios o no. Y Él es una garantía. Si hemos recibido el Espíritu, Él es el Dios infinito y también un porción de la plenitud de la bendición que vamos a experimentar en la presencia de Dios. Las buenas noticias son buenas noticias porque estaremos en la presencia de Él, quien es perfecto gozo, perfecto amor, perfecto paz. Estaremos con Dios. Y la indicación, la garantía, probando un poco de los deleites que vamos a probar por la eternidad, es que tenemos el Espíritu en nosotros. Jesús dijo que es mejor que me voy, que queda ahí, porque Él iba a darnos el Espíritu. Entonces hemos visto, este es un increíble don, quien hemos recibido, quien pronuncia paz a nosotros y pone en orden nuestra vida. Tenemos el Espíritu quien nos ha ungido para servir a Dios. Tenemos una obra que hacer. Y lo hacemos en su poder, no en nuestro poder. Si leemos esas cosas en Hechos y decimos, wow, tan impresionante. Es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Él es como viento, aliento. Él se mueve. Y Él es quien ha causado a nosotros de ser nacido de nuevo, como Adán. Dios sopló y Él recibió vida física. Dios ha soplado y causado a nosotros de ser nacido de nuevo, gracias a Dios. También Él es como fuego. Él es peligroso. Y Él está a nosotros,
refiriéndonos.
Y si estamos pensando, podemos continuar en pecado sin arrepentir, vamos a sentir el fuego del Espíritu en nuestra conciencia. O debemos. Él es como agua. Donde hay el Espíritu, hay vida real, vida espiritual en el Espíritu. Y por eso oramos por más de su llenura. Ya le tenemos, pero para experimentar más de su, del gozo y fruto de su presencia en nosotros. Y finalmente, Él es el sello sobre nuestro corazón, diciendo, somos la posesión de Dios. No somos nuestros, somos suyos. Tenemos la garantía, estaremos suyos para siempre. Oramos. Oh, nuestro Salvador Jesucristo, gracias por el don de tu Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, oramos a ti y pedimos para experimentar más de tu presencia entre nosotros. Queremos ver más santidad, más amor, más gozo, sentir más paz, ver más vida real por tu obra en nosotros. Llénanos, oh Espíritu de Dios, muévanos, danos más hambre por la palabra que tú has inspirado, ayúdanos de obedecerlo en tu poder, ayúdanos, oh Señor, de matar el pecado en nuestra vida, límpianos como el fuego quien eres, y también pronuncia paz y aseguranza a los corazones que están, que confían en ti, pero están luchando con dudas. Oh Señor, ayúdanos de confiar totalmente en ti, depender totalmente en ti. Y sí, Señor, si hay alguien aquí, Jesucristo, si hay alguien aquí que no ha creído en ti, está tratando de vivir la vida cristiana, pero aparte de ti, aparte de tu Espíritu, viviendo lejos de ti, pido, Señor, cáusales de ser nacido de nuevo, de creer que has muerto por sus pecados y resucitado por su perdón. Oh Señor, sálvales y ayúdanos, oh Señor, en el resto de nuestro tiempo de adorarte en verdad y en tu Espíritu. En tu nombre oramos. Amén.